3:35 de la tarde, suena la sintonía de Por Veredas y Riberas, que da paso al invitado de cada 15 días en esta casa, que es don Vicente Martín y Otras Hierbas, al que ya saludamos. ¿Qué tal, Vicente? Bienvenido.
Muy buenas tardes, don Manuel. Muy bien hallado, además.
De muchas cosas vamos a hablar hoy con un invitado que ya llevamos esperándole unas cuantas semanas, pero le esperaríamos otros 15 días más si hace falta, porque es de verdad abrir un libro abierto cada vez que viene a esta casa Raúl Fraile. ¿Qué tal, Raúl? Bienvenido a COPE.
Muy bien, muchas gracias.
¿De qué vamos a hablar hoy? No, más, bueno, más o menos someramente. ¿Cultivos? ¿He oído cultivos cuando hemos estado fuera?
Vamos a tocar otro tema que creo que es más actual ahora mismo, por estar en temporada de ello, que es hablar algo sobre trufas, algunos ensayos que has hecho con trufas, perdón, con trufas con otro tipo de hongos.
Con el reishi, que siempre está relacionado con Raúl Fraile. Ahora lo contaremos. Pero lo primero, saludar a la gente.
Pero también lo podía hacer con trufas, estoy seguro.
No me cabe ninguna duda. Lo primero, saludar a la gente, de parte de un servidor, Manuel Ovejón, Alberto Sanz, está en el control de sonido. Vamos a hablar de ese asunto como tema principal, pero yo quiero, antes de nada, dar un pequeño apunte. Me imagino que hayas visto el vídeo en cuestión de los jabalíes en Fasa, que ha dado que hablar, que está dando que hablar todavía.
Todos los días llegan vídeos de esos temas.
De algún bichejo, que jabalines que, sí, bueno, pues que campan por donde pueden buscando comida, ni más ni menos.
No, bueno, eso no les falta ahora. Están las maíces todavía.
Hay que contar. Hay que contar que antes de meterse en la fábrica estuvieron dando una vueltecilla por la P11, por la altura de Árido Santolín, más o menos, ahí se vio una piara. Después tres han acabado en Fasa, el vídeo ya lo han visto todos ustedes en redes sociales, seguramente incluso a muchos les haya llegado al WhatsApp, porque estaba ayer circulando, bueno, pues como la espuma, al final este tipo de vídeos con la tecnología que hay actualmente, alguien graba y en el momento que graba y comparte, bueno, que eso vuelve viral, sí, exponencial. Hay que contar una cosa, ya lo hemos hecho en el informativo, ahora lo voy a desarrollar un poquito más, por aquello de que tengo un pelín más de tiempo, y es que la persona que ha grabado el vídeo ya no está trabajando allí. Hemos llamado a Fasa para preguntarles si podían desmentir o afirmar que habían despedido al trabajador que había grabado los vídeos. Allí nos han dicho que ningún trabajador de Renault ha sido despedido hoy por grabar un vídeo. ¿Qué pasa? Que la persona en cuestión no es trabajadora de Renault, sino que es de una empresa auxiliar. Al parecer, y según hemos conseguido saber aquí en COPE Palencia, bueno, pues los de seguridad le han invitado a abandonar las instalaciones, le han retirado la tarjeta de acceso y le han dicho que no puedes entrar. No es despedir, pero vamos a decir que es parecido. En cualquier caso, que es un problema que está ahí, que habrá que hacerle frente en cualquier momento, en cualquier situación, porque ya es preocupante. El otro día también hablábamos de otro animal que había cruzado el río y se había alojado en los entornos de la lanera. Vídeos que llegan día sí y día no de la carretera de Villamuriel con piaras enormes cruzando por allí. Bueno, es un problema que habrá que poner solución o coto, porque si no nos vamos a encontrar con problemas como el que, por ejemplo, y rescato también dentro de este asunto, el que están teniendo en una zona de Tarragona, en Terra Alta, con las cabras montesas. Pasó ya también en un coto de Cádiz en el verano pasado, y es que no se pueden cazar, está prohibido cazarlas, y si tiene que haber X ejemplares en un radio, bueno, pues ahora se han quintuplicado ese tipo de animales. La naturaleza es muy sabia. Pasa igual que con los topillos. Hemos hablado mucho de la tularemia, pero hay que analizar el origen. El origen de la tularemia no son los propios topillos, es la propia naturaleza que dice hay muchos, hay que descastar. Y para descastarlos crea esa enfermedad que hace que estos mueran. Pues en este caso con las cabras es exactamente lo mismo. Ha salido sarna y ahora mismo están esos alemanes muriéndose igualmente, encima contagiando otras especies, pero claro, tardan muchísimo más y sufren muchísimo más. Por tanto, bueno, pues las medidas estas que se toman tan a la ligera, es decir, no se puede cazar, no se puede descastar, no se puede tal, hay que pensárselas no dos, tres veces. Dicho esto, no sé si tienes algo que añadir, Vicente, al respecto.
No, que el tema de jabalíes, vamos a utilizar el idioma correcto.
Correcto.
En vez del argot del cazador. El tema de los jabalíes, mientras estén las plantaciones de maíz sin cosechar, pues viven y campan y
a sus anchas.
Tampoco tienen que hacer demasiado esfuerzo. Si se mueven es por, yo qué sé, por buscar otro alojamiento o porque es un bicho que por lo general es bastante gregario.
Sí, tiene mucha movilidad.
No
permanece en un sitio mucho tiempo.
No está como las liebres echadas en la cama todo el día hasta que llega la hora de comer.
Muy bien.
Se mueven.
Pues dicho esto, vamos a lo que es el argumento principal del programa de hoy, que es la micología que siempre que viene Rolf Frenner nos la ofrece con mayúsculas.
Nuestro ya...
experto, vamos a decirlo así, experto total.
No, es nuestro micólogo de cabecera.
Ah, vale. Vale, vale. Escucha, con permiso de Martín López Cueto, no se lo vaya a enfadar. No va a ser que vaya a llamar ahora a Martín y diga, oiga, ustedes, no me vuelvan a llamar. No, digo yo que no, ¿no?
Nunca hay solamente un profesional de cabecera.
Muy bien, empezamos con un proyecto, si os parece, Vicente. El proyecto que el otro día contábamos hace, no sé si era un mes y pico, de una cerveza que se hace en Torquemada, de estas cervezas artesanales, que yo el otro día cuando lo leía digo, cerveza con Reisi, aquí tiene que estar seguro Raúl Fraile, y efectivamente estaba Raúl Fraile. Cuéntanos qué es eso de la cerveza con Reisi.
Pues es incluir a la cerveza esta seta medicinal para aportarle unos valores especiales, como por ejemplo una mejora de la vida útil, una cantidad de antioxidantes superior a una cerveza normal, y la cosa era juntar dos empresas de Palencia para elaborar este producto que no existe, o sea, es algo totalmente novedoso. Si bien es cierto, el Reisi en principio además tiene unos sabores amargos, que como la cerveza, el lúpulo de la cerveza también es de sabor amargo, pues es una forma muy buena de combinar este producto, que es esta seta medicinal, que tiene un sabor pues que puede ser no muy agradable.
Que se nota además, o sea, que se nota en el sabor. ¿Pero eso afecta al sabor de la cerveza?
Claro, cualquier cosa que añades a la cerveza va a alterar su sabor. Pero las catas que hicimos antes de lanzarnos en el proyecto, hicimos varias pruebas entre nosotros, vimos que se tenía un sabor bueno. Ya digo, como el amargor seleccionas unos lúpulos menos amargos y el amargor que da el Reisi, pues se junta,
sí, compensa, ¿no?
Y compensa. Luego los aromas terrosos a frutos secos que tiene la seta, pues combinan, hemos visto que combinan bastante bien con el producto y sale una cosa... Claro, es un tipo de cerveza que son cervezas que el pozo de abajo te lo tomas. Hay un tipo de cervezas en que la segunda fermentación se hace en la botella, uh-huh, y no se eliminan las levaduras, que son las que fermentan la cerveza.
¿Y esto cómo se hace? ¿Se tiene
o
que
sea,
agitar?
Por decirlo de alguna manera, en vez de hacer una infusión y todas esas cosas, uh-huh, la hace la propia fermentación de la cerveza, digamos, esa infusión o
sí,
algo por el estilo.
Cuando estamos acostumbrados a la típica cerveza clara, totalmente limpia, que se hace industrialmente.
Sí, y a la lager que todo el mundo conoce.
Claro, y hay muchos procesos de filtración, al final te queda una cosa totalmente limpia. En cambio, esta cerveza, por su forma artesanal de realizarse, pues por un lado quedan el Reisi, no se disuelve totalmente y se tiene que tomar. Si no te tomas ese pozo, pierdes partes de esas virtudes que tiene la seta. Y por otro lado, tienes las levaduras que se usan con las que fermenta, que también tienen sus propiedades. Y al final es una cerveza que tú te la tienes que tomar y mover mientras la estás tomando y echar ese fondo para poder aprovechar todo, en este caso, las virtudes medicinales y el sabor del producto.
Hemos hablado ya más veces de la Ganoderma lucidum, el Reisi. Describe un poco esas propiedades. A modo recordatorio.
Antioxidantes totales. O sea,
eso es.
Y muchas más.
El antioxidante, en el caso de antioxidante, mejora la duración de la cerveza. Ahora se están haciendo las analíticas pertinentes en el Itagra, análisis de polifenoles que dan poder antioxidante, la duración de la vida útil, que casi seguro, estamos terminando los análisis,
será más grande,
se va a mejorar la vida útil. Entonces, una cerveza artesanal que puede durarte 4 o 6 meses, duran mucho menos que las que están industrializadas, pues puedes prolongar la vida útil, esa ventaja le da a la seta. Y luego también tienes esa otra virtud de los betaglucanos de la seta, esas palabras raras que actúan, que cuando uno se lo toman, actúan sobre el sistema enteroinmune y mejoran nuestra resistencia a bacterias, a enfermedades. Es una forma de mejorar el sistema inmune, el consumo de setas que son lo que se llaman inmunomoduladoras, como es el Reishi, que es la inmunomoduladora por excelencia, digamos.
¿Y de qué cabeza sale esto? ¿De la cerveza o del Reishi? O sea, ¿quién propone?
Pues ya llevamos años, incluso con otro amigo que hacía sus cervezas, aquí como Palencia es pequeñita, nos conocemos todos, a mí me gusta la cerveza, ir a tomar cervezas, de estas cervezas de no tomar rápido, sino de las de catar.
Con pausa.
De las que son para charlar, que sería este modelo de cerveza. Y allí surgió ya la idea tomando una cerveza. Oye, pues, ¿por qué no
¿Y si
hacemos?
Le echamos Reishi a esto? me lo estoy imaginando,
también,
¿no?
Que también amarga.
Claro. Además tiene la historia de algo que parece sencillo, como es añadir Reishi a una cerveza. Como el Reishi tiene propiedades antimicrobianas, pues puede hacer que la cerveza no evolucione. Hay un montón de cosas técnicas ahí de interés, porque tiene virtudes antihongos, antibacterias. Cuando uno se toma el Reishi, aparte de mejorar el sistema inmune, lucha por otros lados. Entonces tuvimos que analizar el proceso de la cerveza, ver en qué momento había que meter. También el Reishi es una seta que se cultiva, pero no está libre de carga bacteriana. En todos sitios hay bacterias. Entonces, añadirlo a una cerveza y meter competidores de digamos, bacterias que puedan alterar, pues diseñamos unos sistemas para meter el Reishi estéril y bueno.
Para que al final se fermente y que sea.
Claro, eso es, para que no se altere la fermentación.
Eso es.
Y muy rico ha quedado.
Oye, yo, interesante, bueno, cuanto menos, hay que decirlo así.
Ya la traeré cuando
salgan al mercado.
Estaremos pendientes, yo estaré pendiente.
El primer día que se acerque por aquí, que habrá varios, pues que traigan unas cervecitas.
Te va a tomar la cerveza esa, Vicente, y va a ser como el caso de Benjamin Button, que vas a parecer un crío.
Sí, increíble Hulk. Sí.
Muy bien, hablado de ese primer proyecto, de la cerveza con Reishi, por cierto, un último apunte antes de ponernos a hablar del siguiente tema, de trufas. ¿Qué tal va el negocio del Reishi? ¿Sigues vendiendo a tope? Imagino pues, que ya con las cápsulas estas y todo ya. ¿O?
Muy, muy contentos, porque la gente nota resultados, notas beneficios y fijas clientela. No vas para atrás, sino siempre vas poquito a poquito, porque somos una empresa muy pequeña, pero la gente está muy contenta por nuestra calidad y nuestra labor. Además, ya estamos desarrollando un aula de formación, donde vamos a impartir cursos de plantas y hongos medicinales, formación a distancia, no requiere que la gente venga al salón de actos, y en breve abriremos estas nuevas instalaciones en que haremos muchas más actividades relacionadas con hongos medicinales y plantas y medicinales.
Bueno, pueden verlo todo si así lo desean en mundoreishi.com, ¿no?
Correcto.
Uh-huh. Hablemos ahora ya, venga, del asunto que os trae hasta aquí. Venga, vamos a hablar de esas trufas.
Estamos en plena temporada de recogida y seguramente, como Raúl en su día, y no sé si lo sigue haciendo, pues gestionó algunas explotaciones en connivencia con otras personas y esto, pues no sé qué tal. Pues ¿estará dando la temporada en nuestra provincia?
Pues bien, o sea, las lluvias han sido generosas este otoño, como no ha sido en zonas de Europa. Italia y Francia, que producen, por ejemplo, muchísimo, no han tenido un buen momento el año pasado, porque las trufas, aunque las cosechamos ahora, influyen mucho las precipitaciones del verano anterior, durante el otoño, y entonces eso ha hecho que la campaña de trufas de este año, pues los precios no se, aunque haya bastante producción en España, se va muchísimo para Europa. Entonces
el precio ha estado
el precio
al
está
alza.
Bien
está al alza, ¿no?
Por esa competición, sí.
¿A cómo está este año? Sorpréndenos.
Pues yo he mirado varias zonas de Teruel que venden trufas en Soria y estamos en torno a los 900 euros el kilo, 800-900, que no está nada mal.
No está nada mal, ¿no? No lo gano yo todos los días, evidente. No sé tú, pero yo no lo gano todos los días.
No.
Has hablado de trufas, Teruel, has hablado de trufas en Soria. ¿La trufa palentina tiene algo que envidiar a esas trufas?
De forma silvestre sale, es muy buena. Tanto lo que define mucho el sabor y el aroma de la trufa es el ecosistema, que sea el ideal. Un ecosistema clima mediterráneo, seco, va a desarrollar unas trufas que crecen quizá más lentamente si no hay buenas lluvias, pero desarrollan unos aromas muy intensos. Entonces, Palencia tiene un clima muy bueno para trufas. El sur de la provincia, si nos vamos más al norte, llueve
Cerrato,
mucho más.
Cerrato, ¿no? Estamos hablando de Cerrato, sí, concretamente.
Claro. Los terrenos también son básicos, que eso es fundamental para el desarrollo de una trufa. Si tenemos un terreno ácido, como sucede por partes del norte de la provincia, pues ahí no puedes plantar. Puedes plantar
no va a salir igual,
encinas truferas, pero no te van a salir trufas. El hongo selecciona cómo fructificar atendiendo a las condiciones que le gustan a él. Entonces, la trufa de Palencia pues es una muy buena trufa. Las plantaciones que ya están produciendo pequeñas cantidades, porque hay que esperar un periodo desde que...
Muchos años. No es una cosa que se plante y se recoja, sino que, bueno, pues tienes que ir tiene que ir micorrizando, pero muy poco a poco, muy lentamente.
Bueno, la micorrización se produce en el momento en que la planta es un plantón. Esa ya está micorrizada. El crecimiento y todas esas cosas, el desarrollo del hongo hasta que conforma todo su hábitat alrededor de las encinas y eso, seguro que es todo ese tiempo. Y pues supongo que una raíz de una encina muy joven no puede albergar pues o sustentar todavía a un hongo, digamos, útil.
Claro, tiene que pasar normalmente entre 6 y 9 años, una media de 7 y pico, para si la planta que hemos comprado certificada con la trufa en la raíz, digamos el hongo en la raíz, pues desde que la pones en el terreno hasta que no llega ese tiempo, no llega a desarrollarse una red subterránea de hongo y micelio que permita que salgan las setas. Si todo va bien, pues a los 7 años tendremos pequeñas cosechas que irán incrementándose durante muchísimo tiempo. Con 40 años una encina sigue produciendo mucha trufa, incluso silvestres, trufas de 100 años, trufas, perdón, de encinas.
Encinas de 100 años encinas todavía siguen produciendo.
Producen buena cantidad de trufas. Sí que es cierto que la trufa silvestre está escaseando muchísimo. El abandono de las labores tradicionales del ser humano, pues nosotros aquí en Palencia nos calentábamos con Monte el Viejo, y cada pueblo tenía su monte de encinas, de robles, de alcornoques, que producía su madera y aclaraban ese bosque, lo cual permitía que el sol incidiera sobre las raíces, se calentara el terreno y se desarrollaran trufas. En cambio, la trufa silvestre ahora, con ese abandono tradicional, está desapareciendo. Es un problema. Por otro lado, la trufa de cultivo es tan sencilla de cultivar, teniendo el terreno, teniendo los condicionantes, que esa merma de producción silvestre se está
compensando de la otra manera. Pero sí, mira, es un asunto a tener en cuenta, ¿no? El hecho de ya no tener partidas en los pueblos para ir a coger leña.
Claro.
En algunos sitios sí que todavía se estila, pero ahí...
Se siguen dando las suertes.
Creo que en el monte de Palencia hace muchísimo que no se hace una suerte, por lo menos que yo me haya enterado.
No, pero se ha olivado y se sigue olivando, porque... adhesadas, o le siguen adhesando. Yo sigo subiendo y me doy muy largos y buenos paseos por el interior del monte, no por los caminitos,
no por los bordes,
como cuando cazábamos y esas cosas en este precioso monte que tenemos. Y bueno, ahora está prácticamente todo el adhesado que no había estado nunca. Quedan pues una manchas pequeñas que no lo estén. Eso sí, que cuando adhesas los montes, la encina es un árbol de un lentísimo
desarrollo, crecimiento. Sí.
Sin embargo, la carrasca en 3 años está brutal.
Enorme.
Otra vez, como se den las condiciones. No se forma el árbol, pero la carrasca te coge el metro de altura en lo que se presigna un cura loco, como decía mi abuela.
Entiendo que es así. Una pregunta que tengo para Raúl. Estamos hablando, lógicamente, al final acaba teniendo sus réditos económicos esta trufa por lo alimenticio. ¿Pero tiene alguna propiedad que quieras destacar o simplemente es darle sabor?
La principal es uso como especia. O sea, podemos hablar de un kilo de trufas que vale, pues eso, 800 euros, pero realmente lo que usas para trufar un plato de huevos, por ejemplo, que es nada. A veces nada de nada. Simplemente tienes que coger los huevos, los metes cerrados en una trufa y el aroma de la trufa en un bote de cristal pasa a través de la cáscara de los huevos y no has gastado nada de trufa y has conseguido unos exquisitos huevos. Entonces, realmente con 20-30 gramos de trufa, no necesitas más para trufar un pollo y comer una familia de 7 personas, 8, gente que se junta a comer. El precio hay que verle no tanto como alimento, sino como especia. Esa es lo que pasa con las trufas.
Pero no tiene otra propiedad la trufa, como otros hongos que sí que tienen a lo mejor alguna otra propiedad medicinal o que se pueda estudiar por ahí.
Pues el interior la mayoría de los hipogeos es estéril y tiene sustancias antibióticas. Por ejemplo, recogen la trufa del desierto, lo llamaban trufa también, no son especies parecidas, pero me acabo de recordarlo. Ya en 1200 los árabes que estaban invadiendo en España, pues usaban tradicionalmente hongos hipógeos, tipo trufas, del género Tercecia, pero también se cree que algún tuber, y lo usaban para tratamientos de conjuntivitis. Es una cosa curiosa. Además, son unas trufas que habitan en zonas desérticas donde ellos vivían, está recogido y el uso es totalmente correcto. El jugo de una trufa es estéril, está lleno de antibióticos que genera el hongo para protegerse de infecciones de bacterias que luchan en el mismo sitio, y puedes cortar una trufa, echarte el jugo en el ojo y podría por supuesto, un buen medicamento en la farmacia.
También lo hace, ¿no? Pero que tiene sus propiedades, ¿no?
Pero
no,
es una cosa curiosa de estos hongos hipógeos.
El hilo de antes, que va mejor como especia, evidentemente, porque ha habido algunas personas que han adquirido una trufa porque, bueno, pues una trufita del tamaño de un huevo de codorniz, poquito más grande, pues te va a costar unos 20 euros, 30 euros. Uh-huh. Y tiene el gusto de decir, bueno, pues hoy en vez de comerme un bogavante me voy a comer una trufa. No les ha gustado.
No hay que ser brutos. Tampoco hay que ser brutos.
Lo laminaron y se comieron la trufa, tal cual.
Claro,
sí, y dicen que...
Es una burrada, eso es una barbaridad.
Barbaridad.
Yo la última vez que he comido trufa ha sido en... Lo diré. Ha sido en Aranda de Duero. En Aranda de Duero, que nos pusieron un lechazo, pero antes nos pusieron unos huevos rotos con patatas y trufa. Hace ya tiempo. Pero
entonces, la última vez que has comido trufa ha sido el año pasado.
Pero eso ha sido sin saberlo. Yo me acuerdo que aquella vez nos dijo, te lo voy a poner con
trufa. Unos conejos con varias especies de setas, además de ralladura de trufa tuber melanosporum.
Así estaban de buenos, ¿verdad, Alberto? Nos está aquí haciendo caer la baba, que yo no he comido, que son las 4 de la tarde, Vicente. Continuamos, venga. Es que es un libro abierto. Le pregunto lo que le preguntes, te va a contestar. Que es una pasada. Yo le he dicho, ya pum, de 1200. Digo, es una barbaridad lo de
sí, no.
Andas muy metido en este mundillo y aparte descubriendo propiedades medicinales de los hongos, que yo creo que son muy interesantes.
Por lo general, ¿con qué especie se micorrizan las trufas del cerrato?
O sea, la más frecuente es la trufa de verano. La que hay frecuentísimo, que puedes ir a correr al Montelviejo, y recuerdo un amigo, dio una patada a una especie de bola que había en el suelo y le apareció una trufa blanca del tamaño de un puño, una trufa de verano. La más abundante es la de verano porque aguanta muchísimo más, incluso puede aguantar zonas con algo de yeso, que aquí también en los páramos de alrededor hay yeso, y eso no le gusta a la trufa negra. Pero la que se está plantando realmente tiene más valor de mercado, la trufa negra. Pues la trufa blanca anda en torno a los 300 euros el kilo, 350. La trufa negra, pues ya hemos dicho, 600, 900. Lo que pasa es que si plantáramos trufa de verano, las producciones son muchísimo mayor. Lo que compensa en producción... lo que no tienen precio, no sé si me explico.
Sí,
perfectamente.
Lo que pasa es, aún así se suele cultivando mucho más la trufa negra. Hay más experiencia, funciona mejor. Pero silvestre, la trufa ideal por aquí, la que podemos encontrar en Montelviejo, en los bosques de aquí de alrededor de Palencia, pues es la trufa, la tubera estivum, es la más...
La de verano, la blanca. Mm-hmm. Efectivamente.
Además, es curioso porque son especies agresivas y compiten entre sí. Bueno, esto sucede. Tú coges una plantación trufera, la pones en un sitio y como no tengas cuidado, los árboles que hay alrededor de la plantación trufera, pueden los hongos que están en los árboles de alrededor te pueden invadir ir sustituyendo tu plantación trufera por otros hongos que de alrededor. Por eso es importante tener un terreno agrícola donde no se ha cultivado mucho tiempo, que no hay árboles alrededor, y ese es el lugar ideal para poner una plantación trufera. Porque ponerla al lado de unas encinas naturales que están llenas con más de 200 especies de hongos en sus raíces puede hacer que cojas los primeros años, a los 7 años, trufas, pero que empieza a desplazarse y empieza a aparecer una invasora que para la trufa, que es la Astraeus higrometrus, la seta higrómetro, pues compite por esas raíces y puede desplazar a una trufa, y esta seta higrómetro es muy abundante por aquí. Entonces, si alguien decide montar una plantación trufera, pues una de las condiciones importantes es que no tenga bosque natural a su alrededor, y si lo tiene, hay algunos truficultores que lo que hacen es hacer una zanja de 2 metros alrededor de toda la finca para evitar que entren hongos y raíces de esos árboles del exterior. Uh-huh. Pero bueno, eso no. A mí me parece una medida un poco
drástica, a lo mejor, ¿no?
Drástica, y además que si viene un jabalí que ha comido sus setas en el bosque de al lado, si no has puesto valla, pasa a tu bosque y hace sus excrementos ahí, pues ya la infección de otros hongos la tienes. Por suerte, como la trufa es muy cara y los jabalíes le encanta la trufa, pues todas las plantaciones truferas se vayan para que no venga jabalí de la fase a comérselas.
Eso es, por si acaso. Oye, que hemos llegado a las 4 de la tarde. ¿Algún asunto más? Pero tiene que ser muy rápido, tenemos un minuto, Vicente.
No lo sé, ¿qué tal? Es que,
es que se nos va.
Sí, el minuto por eso
no va para
¿qué
mucho?
Tal ha ido la campaña? En cuestión de setas normales.
Muchas setas, bueno, ya sabrás, ha habido este otoño una cantidad de setas y actividades, porque me doy también muchos cursos, jornadas, talleres, y hacía años que no tenía tanto trabajo como este otoño, lo cual se agradece.
Sí,
claro,
pero yo no he podido hacer el plato de Reyes con Portentosum, porque como se adelantaron este año un poquito, no han llegado hasta Reyes. Las que quedaban frescas las habían dado para el pelo los corzos. Sin embargo, Cantharellus, tanto el tubaiformis como el lutensis, sí se han portado bien.
Y siguen.
Y siguen portándose bien, sí. Habrá que ir a por los últimos, más que nada, para desecar.
El año que viene las comes 2 veces, hombre, no te preocupes. En Nochevieja y en Reyes. No te apures.
No, en Reyes comimos un buen plato de Cantharellus. La mayoría eran tubaiformis, lutensis menos. A mí me gusta un poquito más, aunque son prácticamente inapreciables la diferencia de, sabor.
¿Qué exigente eres, hombre? Te tenían que poner un mes a comer níscalos. Vicente Martín, muchísimas gracias por estar otra jornada más aquí en este Pobre de la Siete Veras. Sí, ya sabes por qué lo digo. Dice que no se agacha ni a cogerlas. Raúl Fraile, que esta es tu casa cuando quieras, ¿vale?
Muchas gracias.